Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana, en plena temporada de Navidad, la agitación aquí en la ciudad capital y cabe suponer también en todas las cabeceras de provincia algo similar ocurre, un incremento de la actividad, del ir y venir, de la actividad comercial, por supuesto, de la mano de ese transitar que tiene que ver con, evidentemente, las compras de Navidad, con el pago de los aguinaldos, con el hecho de que a pesar de los pesares hay más circulante. Digo a pesar porque evidentemente la situación para muchos cientos, miles de familias no es la misma en términos de las posibilidades de adquisición de bienes de fin de año, ni siquiera para poder hacer los tamales, como dio cuenta en estas últimas horas un estudio de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Estadística, para referir efectivamente cuáles son las inclinaciones, las posibilidades del consumo en estos momentos. Pero sea como sea, es evidente que hay mucho transitar y hay que extremar los cuidados. Ayer transité cerca de mediodía por el puro centro de la ciudad de San José en vehículo y observé en tiendas, sobre todo que tienen puestecitos que, digamos, dan hacia la calle, personas sin mascarilla. A estas alturas ya no se puede entender ni justificar que no se observe la utilización de las mascarillas en lugares comerciales de concentración de personas, solamente en lugares abiertos donde uno está caminando, transitando libremente, uno se lo puede permitir, pero no así en lugares de concentración de público, y hay que tener mucho cuidado porque no se trata, como lo hemos dicho muchas veces nosotros, de encontrar quién nos esté llamando la atención, sino de hacerlo, digamos, nosotros mismos. Vean qué triste, hoy vamos a hablar de política, Gustavo Araya está para llegar en unos minutos, analista, politólogo, buen amigo nuestro y de otros medios también, por supuesto, nos va a ayudar un poco a poner en perspectiva esto que ocurrió en los últimos días con el cierre del Congreso. Pero bueno, leyendo una nota de mi colega Aaron Sequeira del diario La Nación, podemos vislumbrar varias cosas. Una que es muy preocupante y triste y desalentadora en cuanto a, digamos, la señal que se envía y el comportamiento que se espera, es que el presidente del Congreso, don Eduardo Cruzan, estaba sin mascarilla el jueves, estoy hablando de hace una semana. Entonces, él llegó al plenario sin el cubrebocas. En el plenario, bueno, hay mucha gente, toda con distancia, pero también hay aire acondicionado, claramente es un lugar cerrado, pero bueno, lo cierto es que él no tenía mascarilla. Dicen que lo que sucedió, esto es la reseña del colega Aaron Sequeira, repito, del diario La Nación, que en una nota esta mañana refiere que lo que sucedió por las, digamos, testimonios que pudo recabar de diferentes fuentes, no fue que hubiese una orden de cierre del Congreso para adelantar el receso de fin y principio de año, como se creyó inicialmente. Lo que sucedió fue que cuando se confirmó que don Eduardo tenía COVID y que había estado sin mascarilla, una especie como de terror se apoderó de las personas. Entonces tenían una desesperación por cerrar el Congreso, lo cual, digamos que no tenía mucho sentido porque ya él ya había estado en contacto con varios y ya se había ido. De ahí ya no estaba. Esto estoy hablando de lo que pasó el martes o lunes. Bueno, ya lo vamos a ratificar con la reseña de los acontecimientos con Gustavo. Pero bueno, entonces todos entraron en la premura, no voy a decir que en el pánico porque sería exagerado, sería hiperbólico, pero en la premura, en la congoja de vámonos, vámonos, vámonos. Y finalmente se decidió levantar sesiones e irse de vacaciones. No tuvieron tiempo de decidir regresar antes, que hubiera sido bueno también, ya que se iban antes, pues hubieran regresado un poquito antes. Eso no hubiera salvado el empréstito del BID, de lo cual vamos también a hablar ahora. Pero bueno, la lección, porque esto no tiene clase social, no tiene nivel socioeconómico, no tiene nada. Es decir, una pandemia tieso y parejo. Es que en el Congreso lo que sucede es que una persona que está positiva por COVID, sin saber que está positivo por COVID-19, está circulando en el Pleno sin mascarilla y luego se confirma, ¿verdad?, después del fin de semana, que tenía COVID, que sí estaba confirmado, y esta, digamos, congoja generalizada se apodera de los diputados y de los asesores y dicen, vámonos, vámonos, vámonos. El médico del Congreso lo que le dice al colega Sequeira de la Nación es que él pues nunca dijo que se había que irse, que él lo recomendaba era que sí, que se podía suspender las sesiones, pero no emitió una orden sanitaria. Lo que hubo fue una decisión política para cerrar el Congreso. No fue una orden del Ministerio de Salud, ni siquiera una orden del mismo médico, no, era una decisión política. Esto solamente es una lección muy penosa, muy bochornosa, porque además le cuesta muy caro. O sea, cada vez que hay que cerrar un local, que hay que cerrar este local público o privado, cada vez que hay que confinar a una serie de personas, como cuando hay que mandar a incapacidad a una gran cantidad de funcionarios de una institución de salud pública o de una empresa privada, hay mucho dinero en juego, sí, porque es una incipiente actividad la que tenemos, pero además también hay, pues obviamente, situaciones de salud en juego. Ya está por aquí don Gustavo Araya, yo me coloco mi mascarilla y nos vamos a hacer una pausa para que don Gustavo respire, tome aire y volvemos y entramos en materia o continuamos con la materia. 8:08, ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:11 de la mañana. A lo largo del año, como dichosamente en los últimos años aquí en Hablando Claro, con Gustavo Araya, cada tanto, frecuentemente, periódicamente, echamos un vistazo a la coyuntura de la actualidad local, porque son muchos los acontecimientos y es necesario tomar nota detalladamente de algunos de ellos para entender la complejidad en la que vivimos. Y la complejidad de la política refleja muy bien la complejidad de la sociedad del día de hoy, de la coyuntura de hoy. Buenos días, Gustavo, ¿qué tal?
Buenos días, Vilma, un placer. Muy bien, gracias a Dios.
El último programa del 2020, bueno, para nosotros, bueno, para Hablando Claro, no, porque tenemos programas hasta el 30 de diciembre, y luego, pues obviamente, empezando lunes 4 de enero. Pero bueno, este año termina como con un mal sabor de boca con la Asamblea Legislativa. El bloqueo que se hizo para no aprobar, para terminar, digamos, dándole la espalda al empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones, es la forma en que el país le dice a los organismos financieros internacionales que así manejamos nosotros las cosas, a trompezones.
Que tienen razón de habernos puesto perspectiva negativa.
Que tienen razón.
Qué feo, pero, ¿verdad?
Sí. Sí, me quedo con este mal sabor de boca justo porque en noviembre, cuando salió el informe del Estado de la Nación, reflejaba las particularidades, digamos, positivas que tiene la gestión del Congreso, que tuvo en el último año la gestión del Congreso, pero yo creo que claramente uno tendría que separar el Congreso como en dos momentos, ¿verdad? Antes de mayo y después de mayo, antes, ¿verdad? En la primera fase de la pandemia, donde hay una respuesta inmediata de acompañamiento para las decisiones que el país toma, y esto que es el final que te decía hace muchos años, que era como lo de las vacas, ¿verdad? Sí, al salir, sí, 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 al retirarse, y termina todo mal, todo feo, todo desagradable, sacándole la lengua a unos y pateándose en la espinilla a los otros, diciendo no, la verdad es que ustedes no lo merecen, entonces mejor no les damos el empréstito, porque quiera lo uno o no, esta es una lucha entre los partidos de oposición y el gobierno, el Ejecutivo, y la idea es que el Ejecutivo no se lo merecía, como si el empréstito fuera para el gobierno de Carlos Alvarado, y finalmente hacemos como un papelón hacia afuera, como decías.
Sí, Vilma, que dicha que lo mencionas porque, digamos, del análisis de coyuntura que normalmente hago a nivel profesional, digamos, para como servicio, yo he venido dividiendo la realidad de lo que del acontecer político en grandes fases, ¿verdad? Efectivamente hubo una gran fase que probablemente nos tomó como finales de febrero hasta mediados más o menos de abril, marzo, en donde uno podía ver una asamblea legislativa con una velocidad incluso diferente, uh-huh. con algunas consideraciones respecto, por ejemplo, del tema económico que se llamaban a sí mismos la atención diciendo, bueno, pero es que ojalá que el gobierno no se aproveche para hacer emisión inorgánica y que entonces le estamos dando esta verdad este espaldarazo. Y bueno, había un voto de confianza del gobierno bien entendido, ¿verdad?, del Estado costarricense, digamos, de los tres poderes, pero especialmente de los dos poderes más políticos. Vino, sí, una etapa, digamos, en donde efectivamente el gobierno, digamos, no estaba solo, pero desaprovechó la situación de que se presentaba por la oportunidad, digamos, toda crisis tiene consigo una oportunidad, eso es al menos, ¿verdad? Entonces eso hay que rescatarlo, digamos, la pandemia nos presentó muchísimas oportunidades como país, una de ellas precisamente para que la política se encauzara con ciertos valores que normalmente no había tenido, pero bueno, el gobierno desaprovecha esa oportunidad y entre agosto y finales de septiembre realiza ese llamado a un diálogo nacional tan extraño como, ¿verdad?, de hacerlo por medios tecnológicos, digitales, en donde uno mandaba y no sabía si al final entonces el resultado de qué y con qué filtros tenía la hoja de ruta
habla
planteada.
Habla Costa Rica, se escucha, etcétera, sí.
Exactamente, entonces, ¿verdad?, ese es otro proceso, pero empezamos en un proceso muy diferente, pero marcadamente diferente, a partir de octubre cuando entra el periodo de análisis del presupuesto de la República. Ahí se empieza a fraguar la intencionalidad, ya prácticamente con alevosía, de tratar de hincar al gobierno. Y esto es diferente, porque entonces lo que haya venido como una especie de buenas voluntades de primero, después, bueno, y sí, las incapacidades normales de gobierno, bueno, termina siendo como que, bueno, aparte incapaz, ahora nosotros somos, vamos a hacerlo además que salga mal. Y a partir de octubre es lo que se fragua. Las declaraciones de doña Silvia Hernández, a quien respeto muchísimo como política y tiene muchas habilidades, pero doña Silvia Hernández salió hace 8 días explicando que eran las sesiones extraordinarias, ¿verdad?, en una capsulita preparada por sí misma, diciendo que el periodo de sesiones extraordinarias va a pasar de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Esto es un periodo en donde el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa, tal y tal, y dijo, y esperamos que el Poder Ejecutivo no las desaproveche. Y en política todo cuenta y todo comunica. Y entonces en ese momento dije, mira qué interesante, el discurso va a ser a partir de ahora que el gobierno desaprovechó los 8 meses de trabajo que le correspondían. Y entonces esa es la tónica normal. Eso es un anticipo de lo que estaba sucediendo. Lo que viene con las calificadoras de riesgo, bueno, yo creo que efectivamente todo esto, este último proceso ha estado plagado de lo que uno llama microescenarios, ¿verdad? Escenarios en donde todos los actores están ajustando sus propias acciones, y el último de los microescenarios, este microescenario que constituía en la aprobación del empréstito del BID, es el microescenario en donde probablemente ya ahora sí convergieron todos los factores que teníamos que analizar. La dimensión electoral, todo lo que es el empuje que se está dando a lo interno, hay una presión muy fuerte dentro del propio Partido de Liberación Nacional, de los diferentes sectores, municipalistas, no municipalistas y demás. Está una gran cantidad de posibles o presuntas candidaturas, no son pocas, ¿verdad? Son bastantes. Hay una presión sobre el tema de la Asamblea Legislativa. Efectivamente, muchos de los partidos políticos están jugando la posibilidad entonces de tener una Asamblea Legislativa más robusta. Esto no quiero jugar de profeta, pero eso es lo que se está fraguando, ¿verdad? Como no tienen, por cierto, si se van a ganar o no la presidencia de la República, entonces, bueno, la Asamblea Legislativa es el espacio a disputar por naturaleza. Desde ahí se puede gobernar y durante este periodo se han dado cuenta. Y entonces el tema del BID termina siendo, sí,
Se puede gobernar impidiendo que gobierne.
Impidiendo que gobierne.
Legítimamente está gobernando.
O imponiendo política pública. Si usted no hace esto, entonces yo no le apruebo lo otro. Entonces usted va a hacer lo que yo digo desde la Asamblea Legislativa. Así de sencillo. Porque estamos en una época de crisis y entonces la crisis procura ese tipo de situaciones de alguna manera. Y eso es lo que ha estado sucediendo con gobierno. Bueno. Hay grupos que convergen aquí, intereses privados, intereses gremiales y demás, en donde el tema del empleo público no es un tema menor. Es el gran tema que está detrás. No es si le da más plata o no al gobierno, no, no. Es decirle al gobierno, desde la Asamblea Legislativa, usted tiene que jugarse el chance administrativo de todo lo que corresponde a la política pública para el tema de empleo público. Uh-huh. Pero también el chance político de ser usted el responsable, uh-huh, finalmente, ante las clases medias que vayan a sufrir bajas en sus salarios, reducciones, salario único, lo que fuere, privatización, lo que fuera, no importa. Todo eso va a ser costo suyo, no costo mío. Y si no es así, entonces no hay empréstitos.
Pero el costo es compartido, es decir, cuando se aprueba la reforma fiscal en el 2018...
Es así.
Y pagamos un costo enorme los costarricenses, y yo digo que especialmente los menores, los jóvenes que tuvieron que interrumpir y digamos malograr ese curso lectivo del 18, que es algo de lo que nunca nos vamos a dejar de lamentar.
Nunca.
Ni recuperar ni dejar de lamentar. Uh-huh. Cuando eso sucede, el costo político lo asumen todas las bancadas, porque
sí,
se necesitaban todos los votos todos los votos posibles para aprobar esa reforma. Ahora también se ocupan los votos de otros partidos para aprobar esa reforma. Vamos, un partido tan pequeño, tan limitado, con tanta debilidad como el partido en el poder, es un partido que evidentemente no tiene capacidad de imponer agenda. Lo que escucho reiteradamente, ayer lo escuchaba con unas amigas muy queridas liberacionistas que me decían que el gobierno en efecto tiene que tener el valor de pagar el costo. Pero el costo es de todos.
No.
¿Por qué el costo es del Ejecutivo? Digamos, por ejemplo, la ley de empleo público se convocó de nuevo. Hay que corregirla, evidentemente, pero también estamos claros en que hay que aprobarla y se va a aprobar con los votos de varios partidos políticos.
Sí, pero el costo ante la ciudadanía lo tiene que asumir
por la presentación misma. Sí, claro, y si no lo presenta, pues evidentemente le están dando palo todas las semanas. Pero digamos, esta circunstancia que hace malograr un empréstito. Yo quisiera que explicaras también el tema de cuando la oposición dice no le voy a aprobar empréstito porque se lo gasta, uh-huh, cuando en realidad la plata ya está gastada. Ya la plata está gastada, ¿verdad?
Sí,
don Oscar
sí.
Lo decía muy claro, don Oscar Arias, en realidad uno no encuentra empréstitos para Costa Rica con tasas del 2 y pico%, menos del 3%, cuando en el mercado interno tenés que conseguir la misma plata, porque la plata hay que conseguirla,
al 7, 8, 9%.
Al 9%, y evidentemente, entonces, además eso presiona mucho aquí el mercado interno, que está, ¿verdad?, sostenido así, sí, con sujeto a muchas vulnerabilidades en este momento, donde la crisis, digamos, el telón de fondo, es que no se nos puede olvidar, el telón de fondo es la pandemia.
Sí. Lo que pasa aquí también es que, bueno, como bien lo decís, aquí hay un discurso detrás de esto, y es que el gobierno, y ya hay un antecedente, no necesariamente en esta administración, sino también en la anterior, de que esto es un PAC gastón, es un PAC que presupuesta más, es un PAC que está del lado del sector público, es un PAC que está del lado de los sindicatos. Uh-huh. Entonces, ese discurso, que ya
aunque
están,
los sindicatos no digan eso para
aunque
nada,
los sindicatos
ahora,
estén absolutamente en contra
gobierno,
de él, exactamente,
claro,
¿verdad? Pero bueno, ese es el discurso que existe, ¿no? El que se ha planteado. Aquí no voy a, ¿verdad? Eso no, ni es cierto ni es mentira, para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Porque eso es un análisis que debe figurarse, efectivamente, un balance general de cuál ha sido la acción del PAC, bien analizada, bien estructurada, con una investigación bien hecha para saber si efectivamente en acción política y en discurso ha estado del lado del Estado. Yo tengo mis dudas de que eso sea un 100% cierto, por lo menos, pero bien que mal, ese es el discurso instaurado. Entonces, cualquier situación de un empréstito, los empréstitos, evidentemente, el PAC ha tratado, y en ocasiones anteriores lo hizo, en donde sale por un lado para gasto corriente, porque es apremiante, porque si no le paga los salarios a los empleados públicos,
Gasto corriente es eso, pagar los salarios.
¿Verdad? Se van directamente a, al
pagar poder. El salario, pagar el alquiler, pagar la... Sí, sí, no es
que el agua, la luz, el teléfono, ¿verdad?
Si es en la casa suya, usted está pagando el alquiler, está comprando la comida y está poniéndole los pasajes a los chicos para ir al colegio.
Exacto.
Digamos que estamos hablando de ese es el gasto corriente, no ese del viaje a Miami.
Exacto. Entonces, le dicen, no, no, no porque usted lo mete en gasto corriente. Bueno, pues es que el gasto corriente, ¿de dónde sale? O sea... Si estoy en menos 60% y usted me da un crédito por 30 mil colones y yo estoy en la casa que no puedo pagar el agua, la luz, el teléfono, de una parte voy a ponerme al día con los recibos.
Yo primero pago el agua que después me dejan ¿verdad? Sin bañarme.
Sí. Exactamente.
Entonces y apenas pueda pago la luz.
Uno paga lo que es apremiante y evidentemente coge una parte para lo que es abonarle a las deudas. Eso es lo que ha hecho el gobierno.
Uh-huh. Para eso que, era el crédito.
Que no estemos de acuerdo es otra historia. Que, uh-huh,
que no me guste.
Pague sus deudas primero. Sí, sí, claro, eso es un decir muy interesante. Pero cuando usted tiene una base material de 300 mil personas a las que si usted no les deposita el salario cada 15, cada 30 oficialmente, hacen fila en el Poder Judicial y lo demandan. Entonces ya no le debo el salario, le debo el salario más lo que me demandó por daños y perjuicios. Entonces... aquí hay que tener, digamos, ese nivel de racionalidad, que es un nivel de responsabilidad porque el PAC lo utiliza en otras cosas que no han sido el crédito. Bueno, es que eso también es relativo. O sea, uno no puede decir, eso es absolutamente cierto,
bueno,
es absolutamente
decía
falso.
El ministro de Hacienda, y también lo dijo don Rodrigo Arias, el exministro de la presidencia, que cuando los créditos llegaban, la autorización de endeudamiento se había dado mucho antes del crédito, porque la autorización de endeudamiento está... dada por la autorización de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Entonces, claro, aquí no podemos engañarnos. Yo creo que es muy difícil cuando uno no ve algo valorarlo. Pero vamos, en la primera semana de enero, de diciembre, se pagaron los aguinaldos. Todo estuvo normal, es decir, se pagaron los aguinaldos, punto. ¿Verdad? Digamos, es la noticia habitual. La cosa hubiera sido... que no se hubiesen pagado los aguinaldos hoy, ¿verdad? Y que llegáramos al 18 de diciembre diciendo, pero ¿cuándo va a estar la plata de los aguinaldos?
Bueno, eso pasó entonces, en el 2017.
Eso estuvo a punto de...
A punto de pasar.
Hubo que atrasar los aguinaldos.
Y hubo intenciones políticas importantes para que eso pasara. Uh-huh. Es que eso no hay que desconocer.
Claro, exacto. Entonces, bueno, como el aguinaldo ya está en nuestras bolsas, en nuestros bolsillos, entonces parte sin novedad. Y yo creo que ahí es donde nosotros perdemos un poco la perspectiva de en lo que estamos. Ahora que oía a un sindicalista, ¿verdad?, que es muy ruidoso, diciendo que qué barbaridad, que el gobierno oligarca de Carlos Alvarado va a pedir que se graben los salarios escolares de más de 840 mil colones, ¿verdad?, y que esa es una afrenta. Uno dice, pero ¿cómo, en qué mundo viven?
Claro.
¿Qué mundo viven aquellos quienes creen que nosotros podemos, digamos, mantener el nivel de exoneraciones que hemos tenido? Cuando hablamos de exoneraciones,
cuando
esa es
una
de ellas.
Cuando hay medio millón de personas que ni siquiera no, fue que se les redujeron el salario, fue que perdieron
su empleo. Claro, cuando tienen ahí el aguinaldo, ¿verdad? Ya lo recibieron,
claro.
y muy bien por ello, y muchas personas no solamente no recibieron el aguinaldo completo, sino que del todo no recibieron nada. O sea, esa circunstancia, que es, digamos, la complejidad de cualquier sociedad, de muchas sociedades, no sé si de cualquiera, pero de muchas sociedades, pero que es nuestra realidad hoy, para encontrar una clase política que, digamos, encuentra una especie de satisfacción momentánea en hincar al gobierno, un gobierno que tiene que hacer... por segunda vez una reforma fiscal, uh-huh, ¿verdad?, en menos de 3 años, muy debilitado, que tiene, digamos, un manejo como errático, como a veces, como el que está golpeado y se levanta y vuelve a caer y le vuelven a dar otro golpe y se levanta y hace una cosa e intenta otra, como el diálogo o el otro diálogo o el que no funcionó. Entonces, la idea es que todo esto nos conduce a un gran desgaste de energía y a una poca priorización de lo que en realidad importa.
Yo lo veo desde el punto de vista, digamos, de lo que me imagino está detrás de las declaraciones, digamos, que dan las calificadoras de riesgo. Uh-huh. Visto esto a la distancia, sin banderas políticas absolutas. Entonces llega alguien y ve la situación en Costa Rica y dice, bueno, es que no se ponen de acuerdo. Es que el problema es fundamentalmente ni siquiera que tienen déficit o no, porque todos los países tienen algún tipo de déficit en este momento de pandemia, ¿verdad? Uh-huh. El problema de Costa Rica es que no se están sentando a la mesa.
Sí.
Ok, primer check. Ok, aquí no lo voy a calificar mal. Se lograron sentar a la mesa después de años. Están decidiendo, no una, dos veces sobre materia fiscal. Ok, perfecto. Primer check realizado. Segundo check, mira, viene una serie de empréstitos que les permitiría, efectivamente, no solo cambiar deuda cara por deuda barata, que eso digamos que es un beneficio directo para todas y cada una de las personas que formamos parte de este país, ¿verdad? Porque la deuda per cápita cae sensiblemente. No es lo mismo pagar al 8, al 9,
claro,
como dijo doña Rocío Aguilar, con tasas obscenas, ¿verdad?
Sí,
durante obscenas, mucho tiempo,
esa fue la palabra,
¿verdad? Esa fue la palabra que utilizó, a tasas, como decía don Oscar, que no las regalan todos los días, que son tasas de menos del 3%. Entonces, no se aprobó, le quito un cheque, o sea, le pongo una mala calificación. Pero además, Vilma, si se trata de que ese préstamo, como cualquiera otro préstamo, al hacer presión sobre las tasas de interés, también va a hacer presión sobre las tasas de interés internas. Y entonces, las tasas de interés que pagan empresarios y familias por su casa o por su negocio van a estar más bajas. Es que aquí no es hincar al gobierno, se está hincando a todo el país.
Otro argumento, Gustavo, 250 millones no resuelven ningún problema.
No, no lo resuelven.
Haciendo de abogado al diablo.
No lo resuelven, pero una calificadora de riesgo dice, mira, como decía mi mamá, quien puede lo poco, puede lo mucho.
Uh-huh.
Entonces, mira, se pusieron de acuerdo con 250 millones, que no arregle el asunto. Bueno, entonces probablemente sí se van a poner de acuerdo con 1.700.
O sea, contrario censo, no se pueden poner de acuerdo ni con un empréstito blando de 250
millones. La Asamblea Legislativa, se decía vulgarmente, no se pone de acuerdo ni para un minuto de silencio. Bueno, no se pone de acuerdo para 250 millones. Que no es...
Que es un empréstito pequeñito.
Que es un empréstito pequeño.
Que es un favorcito que nos había dado el BID y le volteamos la espalda. Dice don William de Ochomogo, voy a aprovechar hoy que Gustavo y yo estamos solos. Dicho sea de paso, don Álvaro Murillo, le mandamos un abrazo. Está de camino a una gira allá en Puerto Moreno. Vamos a ver qué artículo nos regala. Lo cierto es que aprovechamos para algunas consultas del público. Tan jugoso y atractivo es gobernar un país o este país supuestamente casi al borde del default, que siempre son los mismos políticos desde hace 50 años que ahora quieren ser presidentes de nuevo o candidatos a la presidencia. Esa es la realidad política, dice don William, porque claro, aquí en el telón de fondo está el tema de las candidaturas.
Sí, está el tema de las candidaturas, está el tema de traerse la campaña electoral lo más temprano posible. Hay temor, o sea, vamos a ver, Rafael Ángel Calderón en declaraciones públicas ha dicho que solo una coalición o mediante una coalición se puede sacar al PAC del poder. Se está fraguando otras dos intentos más de coaliciones para, entre comillas, sacar al PAC del poder. Entonces yo lo que me pregunto
pero
es...
el PAC va para fuera del poder en mayo del 2018.
Es que ese es el punto.
Pero es porque esto es preocupación de que el PAC sea tercer partido político,
como decía una...
Yo no lo puedo creer.
Como decía una colega, de que un partido político se vea a sí mismo una tercera ocasión es normal, pero que la oposición, después de dos gobiernos, vea la posibilidad de un partido político una tercera ocasión es preocupante. Porque eso no habla mal del partido político que está en el poder, habla muy mal de las capacidades reales que tienen el resto de las fuerzas.
Claro, políticas. Y tienen pánico de que sea el PAC.
Tienen pánico de que sean ellos incapaces de sacar
de al PAC. De ganarle al PAC.
Exactamente. Entonces,
wow, eso es muy interesante, que entonces, está eso que estás diciendo, Gustavo.
Entonces, Vilma, el tema del empréstito tiene que ver directamente también, no solamente con hincar al gobierno, con demostrar uh-huh. incapacidad del gobierno, con la desconfianza que es necesario para estos grupos crearle al gobierno, sino que además están los intereses de carácter electoral. Uh-huh. Ya hay movimientos solicitando papelería para inscribirse en los procesos internos de los partidos políticos.
Dice Esteban que ya todo se politizó porque ¿sí? ya hay vacuna, o ya va a haber, todo va a mejorar el trabajo, va a mejorar la economía, va a mejorar la salud. Ay, Esteban, que sí, que sea así. Entonces se acabó el patriotismo y se politiza todo. Dice Esteban, ¿usted
bueno,
qué dice?
El microescenario en el que, los dos o tres microescenarios que hemos vivido, que están, uno que nació precisamente con la finalización del proceso de diálogo, el otro microescenario que es la respuesta de gobierno para la consolidación y presentación ante la Asamblea Legislativa, y el tercer microescenario que es en el que nos encontramos, están plagados de ejemplos de lo que está poniendo don Esteban. Se trata precisamente de momentos en que se ha ido politizando la situación nacional, politizando electoralmente la situación nacional a medida que avanzamos, porque hay una ventana de oportunidad para la oposición de que los próximos 8 meses, los próximos, no, son 7 meses y medio prácticamente ya, de sesiones extraordinarias, demuestren aún mayor, o sea, tienen su papel
serán
va a ser demostrar,
en enero.
Será demostrar la incapacidad absoluta del PARC de poder llevar a cabo una agenda legislativa, será demostrar el desperdicio o el desaprovechamiento que estaba señalando, y además va a ser de una vez el proceso mediante el cual, ya no en abril, sino en junio, de elecciones internas en los partidos políticos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Partido de Liberación Nacional. Entonces, esto significa que vamos a tener una larga mini campaña electoral de 2021 antes de la campaña electoral 2021.
Don Julio Blanco ha hecho una extensa elaboración argumental, dice que ha tomado tanta nota, o sea, con tanta atención sus declaraciones que hasta está escribiéndolas, anotándolas, pero él, digamos, la reflexión final de él tiene que ser, tiene la dirección de el Ejecutivo, realmente tiene mucha incapacidad de maniobra, entonces que no hace falta que Cuesta de Mora se la evidencie porque ellos solitos no se ayudan. Hay una cosa que está ahí que lo oí ayer también en esta reunión que tenía con unas amigas con mucha distancia, porque además eran unas amigas, eran como a 20, ¿no? Eran tres. Y con distancia, pero ellas decían algo que pareciera estar gravitando, y es que el tema de la caja y de don Román Macaya juega.
Supuesto.
Entonces, esto lo dice Julio también, politización de los eventos, la figura de don Román, que ahora ha sido, digamos, objeto de mucho foco, es el PAC el que tiene la culpa, porque es el que gobierna,
el PAC,
dice Julio.
Solo para mencionar tres, para no abundar más, porque hay muchísimos más ejemplos. Uno, el PAC llega con un 15%, menos de un 15% del padrón nacional a gobernar. Eso es menos de lo que ha quedado cualquier gobierno en los últimos 50 años, ¿verdad? O sea, en primera ronda. Entonces, un gobierno muy débil. Dos, es un gobierno que tuvo que hacer una alianza entre dos momentos electorales importantes de dos rondas, ¿verdad? De una alianza que le es contradictoria. Vean ustedes que se juntó el PAC con el Partido de Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Y esa fricción ha estado presente de manera permanente en el gobierno y ha tenido posiciones contradictorias, bueno, que ha hecho que algunos lo digan que es chavista, ¿verdad?, comunista y de izquierda, y otros que digan que es neoliberal, capitalista y oligárquico, como don Albino, ¿verdad? Entonces, el tercer elemento es que este PAC es tan débil, que más del 50%, casi un 60% del gabinete inicialmente no estaba conformado por personas
no era
del
PAC,
¿verdad? Y además tiene solo 10 diputados. Es una de las fracciones grandes, pero pequeñas, dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, con eso no se puede gobernar, definitivamente. Ahora bien, lo que pasa es que esto tiene dos partes. Si creemos que el PAC está débil, el PAC llegó con un 15, menos de un 15 a la primera ronda. ¿Con cuánto llegaron el resto de los partidos?
Sí, porque lo que cuenta es la primera ronda, no la segunda.
Exactamente. El PAC entregó prácticamente, digamos, en forma de contradicción, ¿verdad?, mucho de su gabinete. Bueno, ¿cuántas contradicciones hay en el resto de los partidos? Excepto en el de don José María Villalta, que es la única persona en su fracción y no podría estar en contra de sus propias posiciones. El resto de las fracciones legislativas tiene contradicciones serias. Y el Liberación Nacional, que es la fracción más grande, tiene contradicciones serias. Si no, veámoslo con el empréstito donde don Oscar y don Rodrigo se manifiestan de manera muy diferente a como lo hizo don Antonio. Entonces,
Y parece que don Antonio tiene más peso en la fracción parlamentaria.
Sí, porque queda de alguna manera.
Tuvo don Oscar y don Rodrigo.
Sí, porque queda de alguna manera, Vilma, la idea de que como la asamblea, la última asamblea nacional que se realiza en los partidos políticos, es de donde sale el resultado de la conformación de la asamblea legislativa, que se presenta en las papeletas, y el candidato asume esa como su asamblea.
Y esa era la asamblea de don Antonio.
Esa se asume como la asamblea de don Antonio. Así como se asumía que don Johnny Araya era él, de alguna manera, líder, ¿verdad? Porque había puesto a las personas que estaban en la Asamblea Legislativa anterior del Partido de Liberación Nacional. Esa es lo que queda de fondo. Yo tengo mis dudas de que efectivamente, en términos intelectuales, haya seguidores de don Antonio. Así, la totalidad sean seguidores de don Antonio. Pero sí que es cierto que él hizo valer la Asamblea Nacional en la que cada uno de ellos fue electo para decirles, no señores, ustedes, señoras, señores, ustedes van por esta ruta y no por esa otra.
¿Qué hay con el argumento? Voy a dar una pausa. ¿Qué hay con el argumento de que ya les ayudamos mucho? Ya fueron 2 años de pagar el costo político, de ayudarles demasiado, porque claro, el bloqueo del empréstito del BID tiene autoría.
Sí, claro.
Es de Liberación, ¿verdad? Que además yo pensaba que por cálculo a ellos les interesaba aprobar todas esas posibilidades crediticias.
Nadie quiere gobernar en una tragedia griega, decía don Rodrigo Arias Sánchez hace unos días. Le servía a Liberación Nacional que quedara en una buena situación.
¿Y pero qué pasa con el argumento este que escucho también mucho de que ya les ayudamos suficientes y ahora ya estamos cansados porque no tienen hoja de ruta, porque no saben para dónde van, porque por qué vamos a seguir pagando el costo?
Bueno, el otro día un asesor parlamentario me dijo el otro día, Vilma, que no le daban el préstamo al gobierno porque la maquinaria de comunicación del gobierno haría ver eso como una buena situación y fortaleza del gobierno. Yo me pregunto, ¿cuál maquinaria de comunicación tiene el gobierno?
Ninguna.
¿Verdad?
No, pero bueno. No. Yo no la conozco. No sé si usted la conoce, pero no hay ninguna.
Pero si yo creo que lo que tiene el gobierno es una maquinaria que me puede avasallar la mía, la mía está en la calle. Entonces, si el argumento es ya les ayudamos mucho, ¿verdad?
Yo no tengo nada, solita.
Yo no tengo nada, exactamente. Entonces, el argumento se cae
vamos
en
a
sí
ver
mismo.
¿Qué refleja? Vamos a la pausa, 8:40, hay muchas participaciones. ¿Qué refleja de Liberación Nacional lo que sucede? ¿Qué es lo que está reflejando hoy? Ya lo va adelantando Gustavo Araya, ya volvemos.
Ya Colombia.
Con un país en sintonía. Gracias por sus participaciones. Aquí me dice un ciudadano, me preocupa mucho el tema del empréstito del BID porque eso favorece a los costarricenses y no a los partidos. Vuelve el problema como con Carazo, que no aprobaron y, bueno, fregaron al ciudadano. Usa otro vocablo, y fregaron a los ciudadanos. El otro dice, buenos días, el problema es que hay una división interna en Liberación y también en la Unidad, y esto dio espacio a que el PAC pudiera estar en 2 gobiernos en el poder. Eso también es parte del abstencionismo ya de varios años atrás de los costarricenses, pregunta Esteban.
Sí, claro. Tiene toda la razón. La fracción, el debilitamiento de los 2 partidos políticos principales del bipartidismo dio paso a que esa fragmentación, el PAC es un spin-off que llaman los norteamericanos, es una salida, es un apéndice que
es
se separa,
escisión.
Una escisión del Partido de Liberación Nacional.
Del Partido de Liberación, claro.
¿Verdad? Entonces dicen que no hay peor cuña que la del propio palo y efectivamente es lo que estamos viviendo. No digo porque sea la peor, digo porque pero le ha resultado un hueso duro de roer también al propio Partido de Liberación Nacional. Aquí hay también varios elementos que hay que considerar. De nuevo, la época de pandemia muestra, ¿verdad? Así como mostró socialmente, religiosamente, ¿verdad? Comunitariamente, las situaciones que vivimos en lo cotidiano, puso contra la pared a los partidos políticos. Y entonces estamos viendo probablemente la versión más crítica de los propios partidos políticos, ¿verdad? No es la mejor versión, no es la versión en bonanza, es la versión en crisis.
Ahora,
de los partidos políticos.
Esto que vos decías antes de la pausa refleja entonces una carencia de propuesta, digamos, porque lo que ellos le están recriminando al PAC, al partido en el gobierno, al ejecutivo, es que no tienen hoja de ruta para salir de la crisis. O vos escuchás hablar a la gente de reactivación, 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 y que el gobierno no quiere la reactivación, Don Otón Solís, por cierto, decía que la mejor reactivación posible era un buen ajuste en este momento, el ajuste necesario y, digamos, el arreglo del tema de las finanzas públicas parcial, pero resolución alguna que se encontrara. Esto que refleja que ellos no tienen, digamos, norte tampoco ni propuesta. Aquí una persona dice, yo quiero decirles que voté por el PAC en las dos últimas elecciones. Por principio democrático, considero que no debe gobernar en la próxima, no debe quedar en la próxima. Muy bueno. Estoy a la espera de un buen candidato y de propuestas de otros partidos, pero todavía no he visto ninguna.
Lo que pasa,
esto dice una persona.
En esto, Vilma, yo creo que hemos sido reiterativos, y acá en el programa no pocas veces, de que los problemas de los partidos políticos en Costa Rica son sistémicos. Cuando hablamos de que no hay formación de cuadros dirigentes, ¿verdad?, de que no se han formado más liderazgos, más lideresas y líderes que estén encabezando en los partidos políticos, esto no es exclusivo del PAC, no es exclusivo del Partido de Liberación Nacional, no es exclusivo de la Unidad Social Cristiana. O sea, por eso es que vemos las mismas caras presentes de manera permanente. Cuando hablamos de que no hay propuestas de vinculación con la ciudadanía, ¿verdad?, donde vemos que los partidos políticos, como diría don Antonio Sobrado, están desenchufados de la sociedad costarricense, no hablamos solamente del Partido de Liberación Nacional, del PAC o del PUSC o de cualquiera, no, los partidos políticos están desconectados de los sectores que naturalmente antes hacían la canalización de las demandas de esos sectores, todos. Más o menos, pero todos. Y cuando hablamos de las propuestas programáticas, que son estas ideas de las hojas de ruta, de ver hacia dónde va el país, de ese ofrecimiento nacional, de ese mejor estar y demás, no solamente le falta al PAC, le falta a todos los partidos políticos. Entonces, a mí lo que me molesta un poco, desde el punto de vista ciudadano, pero desde el punto de vista político, me llama la atención, es que hay un reclamo permanente que el gobierno no tiene cómo salir adelante con la crisis económica. Pero es que tampoco los partidos políticos han ofrecido nada diferente.
Claro, pero yo no tengo nada que ofrecer, pero no estoy gobernando. Digamos, claro, porque, es una manera muy olímpica de lavarme las manos.
Porque mi vitrina es otra. Lo que pasa es que ese es un pensamiento de la conformación política de Costa Rica de los años 80 para atrás. De la Costa Rica de los años 90 hacia acá es el concurso de todas las fuerzas, porque solos no se puede salir. Ya no más aquella Costa Rica en la que un partido político con un 40, 45% de las voluntades nacionales quedaba en el poder. Entonces tenía
y esa añoranza de muchos
un semáforo verde para
nosotros
trabajar.
Nos poníamos de acuerdo entre Liberación y la Unidad y ahora este barullo lo impide.
Pero ahora, ¿cuál partido político ha quedado en los últimos 3-4 elecciones con más de un 40% del 2002 para acá? Prácticamente ninguno. Entonces, pensar que solamente al Ejecutivo le toca gobernar en términos reales es mentira, porque no lo va a poder hacer solo, porque ya tiene una incapacidad estructural que significa voto en las urnas, porque no toda la población está de acuerdo con que ese partido llegara al poder. Entonces yo tengo que colaborar con un ejercicio del poder racional y absolutamente pro beneficio del país para que efectivamente ese partido le vaya bien, porque no es al partido, es al país.
Tenemos un gran problema que evidentemente no podemos resolver en la elaboración argumental en 7 minutos que nos quedan, Gustavo, porque por un lado tenemos una circunstancia extrema de gravedad de los partidos políticos, ¿verdad? Y a falta de buen discurso, de buenas ideas, yo pues lo que hago es golpear, patear, arrastrar y tratar de hincar.
Es más fácil destruir que construir.
Es más fácil. Y luego, por otro, tenemos un problema que aquí plantea don Julio, que dice que bueno, que es que no has hablado del ministro de la presidencia, que hay una gran dificultad. Y tenemos un problema de ejecución, digamos, de liderazgo, porque además nosotros nos encargamos de que todo el mundo se fuera saliendo de la arena. Sí, yo ayer se lo decía a mis amigas con las que estaba discutiendo en tono constructivo. Finalmente yo no puedo tener la mayor autoridad porque nunca he sido ni síndica suplente, y ellas se animaron a estar en la función pública. Pero bueno, lo cierto es que primero esas veleidades políticas de entre Liberación y la Unidad ya no existen, esos partidos políticos están casi destruidos, están en una descomposición profunda, pero además nosotros todos en la sociedad, y ahí incluyo a los medios, nos encargamos mucho de destruir las carreras políticas, el ejercicio de la función pública, la entrega de esas personas que tienen que trabajar no sé cuántas horas al día por salarios malísimos, ¿verdad? A quienes señalamos. Y yo estaba hablando con un periodista muy destacado un día de estos del tema de Román Macaya, que a mí me llama mucho la atención porque ha habido un empeño muy clarísimo, ¿verdad?, de demeritar a Román Macaya, no de exponer las debilidades y vulnerabilidades que las compras públicas de salud tienen en pandemia aquí y en todas partes, ¿verdad? Mi elaboración tenía que ver con reportajes muy interesantes en El País de España, donde hacían ver todos los problemas que hubo con compras públicas en salud, donde ellos pagaron incluso por adelantado y no les llegaron, en la tragedia, digamos, del impacto de la primera ola pandémica, no les llegaron los insumos, y entonces hay investigaciones, hay un montón de instituciones vinculadas para ver si algún dinero se recuperará o no, pero bueno, no era la cabeza del presidente de Sanidad, como se llama allá, pero aquí sí se personaliza. Entonces nosotros personalizamos tanto que el presidente de la República tiene como 7 acusaciones penales, algunas muy ridículas. Sí,
pero eso último tiene que ver con una nueva forma también de entre lo que hablábamos del temor y de una nueva forma de hacer política, que en Costa Rica ya no solamente está la judicialización de la política, sino que está la judicialización de la persona, para asegurarse que efectivamente no camine más. Pero eso es otro fenómeno, otro tema. Vilma, esto
nos vamos disparando en los pies.
Esto es un juego como este, en el que cada vez que va apareciendo una creo que es una ardillita, una marmota en un huequecito, se le tiene que dar un mazazo para que no se levante. Eso le ha pasado a los partidos políticos, y no solamente ahora que está el PAC en el poder y que Liberación Nacional, también lo hizo el PAC cuando efectivamente Liberación Nacional estaba en el poder, ¿verdad? Y entonces estos son...
Bueno, doña Laura, fueron misericordias.
¿Verdad? Esto es entre revanchismos, ¿verdad? Saldar facturas, pero por otro lado es una nueva forma de hacer política. Le pasó a don Edgar Mora, ¿verdad? Uh-huh. De alguna manera era el protocandidato que algunos temían que llegara por parte del PAC, y le está pasando la factura también a don Román Macaya. Yo lo que digo es que diametralmente o proporcionalmente a los ataques que existan, hay en mucho... una proporcionalidad semejante, digamos, del temor de que se convierta en una candidatura. En el caso de Román y en el caso de algunas otras.
Yo no sé qué va a hacer el señor Macaya,
porque hay acusaciones.
Porque ya ha dicho varias veces donde ha podido, pero creo que tiene que hacerlo públicamente, pero esta cosa de que no se puede hablar de política es un problema, que no va a ser candidato, que entiendo yo no va a aceptar ninguna nominación, ¿sí, no?, de nada, entonces va a tener que dejarlo más claramente establecido, digamos, oficialmente establecido, porque claro, si no, no lo veo en descanso.
Prima, porque además, en la política como se juega actualmente, en la comunicación política actual, está el dicho de que Román Macaya no quiere ser candidato, porque veas que ya nosotros le tenemos todas las, le sacamos toda la lista de cosas malas que ha hecho, ¿quién se va a lanzar con ese tipo de cosas malas? Entonces, es mejor esa historia que la que diga que no, porque aquí aquí pareciera como que don Román Macaya es culpable incluso de la firma que hace un funcionario en una caja, de la caja costarricense del Seguro Social, cuando uno llega con un pago, o sea, hasta el nivel más de detalle, ¿no? Para eso hay una jerarquía. Para eso hay toda una burocracia, en el buen sentido de la palabra, de trabajo, y me parece que las últimas consecuencias son las que responden efectivamente al tema de la presidencia ejecutiva de esta o cualquier institución, pero efectivamente aquí queremos hacer culpable a la máxima autoridad para poder teñir todo el asunto de un velo de carácter político-electoral que nos funcione.
Lo mismo, ¿verdad? Aquí don Oscar Salazar hace un cierre que es oportuno. Finalmente, estamos gobernando en una pandemia y estamos intentando gobernar a las patadas en una pandemia, o que nos gobiernen a la patada en una pandemia.
A falta de liderazgo, además, a falta de propuestas, a falta de todo lo demás, lo que estamos haciendo es destruyendo porque yo no puedo construir. Esa es, desgraciadamente.
Es impresionante, es terrible llegar a la conclusión de ese mal chiste que refleja a los costarricenses, donde hay alguien que saca la cabeza y muchos otros jalándolo para abajo porque nadie puede sacar la cabeza, pero además, finalmente los que nos vamos ahogando somos todos.
Todos nosotros. Y entre más se haga este tipo de política, menos gente va a querer meterse a la política y más rebullen la gente buena que ha llegado al poder. porque no toda la gente que llega es mala.
Gracias a las personas que nos escriben, ojalá viniera más seguido, dicen, don Gustavo, es que aquí las dietas son poquitas, entonces por eso no viene más a menudo. Gustavo, felices fiestas, mucha salud para vos, para Cris, para el enano, para todos. No, ¿cuál enano? Ya está gigante, el hijo está enorme. Gracias de verdad por estar con nosotros siempre, por aportarnos, por compartir y por la amistad. Que sea un buen tiempo de descanso. Igualmente. Y que el año entrante vamos a ver qué nos pinta. Yo lo único que quiero es que llegue la vacuna. Estoy así con la carta al niño.
¿Esa es?
La carta al niño es vacuna.
Esa es, y ahí lo que vamos, nada más para el cierre, lo que vamos a ver es entonces, entre levantarse la economía costarricense, la mejora en los ingresos tributarios y algunos elementos que nos van a ir sacando poco a poco de esta situación, y la intención de otras personas de verlo todo negativo, porque es un asunto que tienen que verlo con banderas y no como país, desgraciadamente.
Con banderas, sí, y el país no. Bueno, nos escuchamos el lunes. Gracias a quienes nos dicen eso. Sí, pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao.
Hablando claro, hablando claro.